¿Hay más casos de esta electrosensibilidad, de esta enfermedad ignorada hasta ahora mismo? Vamos a hablar de este y de otros asuntos con Ricardo Campos. Él es miembro de la plataforma que pide la reducción de la contaminación electromagnética de Getafe. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, vosotros.
Vosotros conocíais lo que había pasado con Ángela y Pinto, ¿no?
Sí, lo conocíamos, y además hubo un acto en el Colegio Ana María Matute, precisamente para informar del tema de las antenas de telefonía móvil, al que iba a venir ella, y desgraciadamente se suicidó una semana antes. O sea que lo conocíamos, y lo conocemos de primera mano, su problema y el problema de su familia. Claro que sí.
¿Las administraciones son sensibles ante situaciones como esta? A lo mejor no tan graves como esta, pero hacia las peticiones que hacéis las diferentes plataformas que hay, además, prácticamente en todas las localidades hay plataformas como la vuestra. ¿Son sensibles o se escuchan?
Pues vamos a ver. Desde luego, en el tema de las personas electrosensibles no hay ningún tipo de sensibilidad, valga la redundancia. En cuanto a la cuestión de pedir una regulación de la contaminación electromagnética, en líneas generales hay escasa sensibilidad, aunque hay lugares, ayuntamientos, en concreto el de Leganés, hace unos años, o también el de Ermua, el de Chipiona, y algunos otros que van tomando, por lo menos medidas, o están intentando tomar medidas y escuchar a los vecinos. Pero en líneas generales es muy difícil, es un tema difícil.
Y yo me preguntaba antes, ¿quién se encarga? Porque al igual que hay organismos que miden otro tipo de contaminación, ¿quién mide esta contaminación electromagnética? ¿Quién es el encargado de velar por nuestra seguridad en este aspecto?
Vamos a ver, teóricamente el encargado de todas estas cuestiones sería el Ministerio de Industria, que incluso tiene una página web donde hay un mapa de todas las antenas de telefonía móvil en activo, y en el que supuestamente al pinchar en cada una de ellas daría la emisión de esa antena. El problema es que por mucho que pinches no sale nada, ¿no? Y luego además, cuando estás en el día a día en tus ayuntamientos, pues descubres que hay en tu municipio antenas que estaban puestas sin ningún tipo de permiso, y que los propios ayuntamientos empiezan a descubrir ahora, digo descubrir entre comillas, que estaban ahí puestas y plantadas desde hacía años, ¿no? O sea que hay un problema de regularización absoluta, ¿no? Y de control real por muchas leyes que existan.
En el caso de Getafe, en el caso concreto, hace una semana contábamos que el alcalde Juan Soler había anunciado el cambio de la ordenanza municipal, que se estaba estudiando ese cambio de regulación en Getafe con el objetivo de garantizar la salud de los ciudadanos, pero también el servicio que prestan estas antenas. ¿Habéis podido ya reuniros con el alcalde? Supongo que, bueno, sé que lo habéis hecho anteriormente. ¿Qué os parece este cambio anunciado? ¿Colma lo que vosotros pedíais?
Bueno, vamos a ver, esto tiene varias lecturas. Nosotros la única reunión sobre esta cuestión que hemos tenido con el Ayuntamiento de Getafe fue el día 27 de diciembre de 2012, en el que una persona de la Concejalía de Urbanismo nos recibió y estuvimos hablando durante una hora del problema, y se nos anunció que el Ayuntamiento de Getafe estaba preparando un plan de implantación de las antenas y de reordenación de las mismas, y que en su momento, cuando estuviera, en febrero, nos lo harían llegar para que lo viéramos. Uh-huh. Estamos en mayo y ese plan famoso todavía no lo hemos visto. Y por otra parte, se ha solicitado varias veces al Ayuntamiento y al Grupo Municipal del Partido Popular reunirnos con ellos, igual que se ha solicitado al resto de partidos políticos con representación en el Ayuntamiento. Y el día 15 de mayo, finalmente, yo recibí una llamada diciéndome que en breve se pondría en contacto conmigo alguien de Alcaldía para concretar esa reunión. Uh-huh. Y unas horas después salió esta nota de prensa, que realmente nos cogió por sorpresa, aunque la valoramos como muy interesante, porque parece que hay algún interés, lo que nos gustaría es podernos reunir tranquilamente, hablar, y que el grupo municipal del Partido Popular se sumase a las conversaciones que estamos manteniendo con el resto de, uh-huh. de partidos pues, políticos.
Fíjate, ¿no? Que yo, Ricardo, creía que sí que habías mantenido reuniones, y me dices...
No, ninguna. La única esta que comento del 27 de diciembre de 2012.
Para vosotros, ¿qué debe tener una ordenanza que regule estas antenas para que sea realmente segura para los ciudadanos? ¿Qué tiene que tener?
Bueno, lo primero es el principio de precaución, ¿no? El principio de precaución que tiene que considerar que ante cualquier cosa la salud de los ciudadanos está por encima de cualquier otro interés, ¿no? Dicho esto...
Que esto yo creo que no haría falta que dejarlo claro, pero ni siquiera que dejarlo claro, pero está bien que lo dejemos claro por si alguno se haya olvidado, está bien.
Por eso. Es que hay cosas que son básicas y por ser básicas se nos olvidan. Una ordenanza municipal en este terreno, además de las cuestiones urbanísticas y demás, que ya son casi todas contemplan en los últimos años y demás, lo que tendría que tener es un plan de implantación y desarrollo, indudablemente, de las antenas de telefonía móvil, pero sobre todo un sistema de control de las emisiones de contaminación electromagnética que contemplase lo primero la reducción, siguiendo las recomendaciones de distintos organismos, entre ellos el Parlamento Europeo, a 0,1 microvatios por centímetros cuadrados. Esto supone, indudablemente, una reordenación complicada, pero es factible, ¿no? Y asimismo, debería existir un seguimiento y control municipal en tiempo real de la emisión de esas antenas, de manera que no estemos expuestos a que existe una ley general y que alguien, muchas veces las propias compañías, son las que hacen las revisiones, ¿no? En ese sentido, la ordenanza municipal de Leganés nos parece de las más interesantes, porque además contempla un régimen sancionador, que desgraciadamente sin él posiblemente no se cumplirían, ¿no?, la propia ordenanza.
Bueno, hemos hablado hoy de antenas de telefonía móvil, por ese caso que conocíamos, por el suicidio de Ángela Martín, una vecina de Pinto que padecía electrosensibilidad. ¿Conocéis más casos vosotros de gente de Getafe, de gente del sur de Madrid que también padezca esta enfermedad? No sé si es enfermedad reconocida todavía, pero en cualquier caso es una enfermedad.
No está reconocida. El problema es que es una enfermedad, vamos a decir, de estas que están son invisibles, igual por ejemplo que las personas con sensibilidad química múltiple,
¿cierto?
O incluso la fibromialgia, que ahora empieza a tener cierto conocimiento, se empieza a hacer visible, pero la gente que la padece pasa realmente un horror en su vida, ¿no? Entonces, conocemos más gente, hay la propia familia de Ángela tiene este problema. Uh-huh. La presidenta de la recién fundada asociación de personas electrosensibles, Minerva, que también es de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, es una persona que padece la electrosensibilidad y que lleva pasando durante años un calvario tremendo. Uh-huh. Y luego el tema es que hay mucha gente que está como escondida, ¿no? Sabes de casos, pero les da mucho pudor, les da miedo dar el paso adelante y decir, a mí me pasa esto, ¿no? Por miedo precisamente al rechazo social y a la indiferencia de las autoridades políticas y científicas, ¿no?
Uh-huh. Nos dices que hay una asociación de tal manera que hay gente que nos pueda estar escuchando, que pueda creer que tiene esta enfermedad, se puede poner en contacto con ellos. Supongo que a través de Internet será fácil localizar ese contacto.
Sí, hay una página web que están empezando a funcionar, ¿eh? No, todavía no están, digamos, con una presencia grande, pero hay una página web. Lo que pasa es que están muy
bueno. Sí, están dando sus primeros pasos,
¿no?
Claro, supongo que sí.
Pero es la Asociación de Electrosensibles por el Derecho a la Salud.
Bueno, pues hemos hablado de todo lo que tiene que ver con eso, que es un ámbito muy grande, un espectro muy amplio, pero que es necesario informar, ¿eh?, para que conozcamos esa situación y los riesgos también que conlleva el mundo en el que vivimos, que al fin y al cabo son o es consecuencia de todo esto que estamos hablando. Ricardo Campos es miembro de la Plataforma por la Reducción de la Contaminación Electromagnética de Getafe. Ricardo, muchísimas gracias.
A Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.